Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Abra su Biblia en esta mañana en el libro de Apocalipsis. Más precisamente desde el capítulo en el capítulo 3, desde el versículo 14 al 22, mensaje a la iglesia del Señor Jesús que está en la Odisea. Esta es la séptima y última iglesia en la lista del Señor Jesús. Una iglesia que la mayoría de los creyentes conoce por su nombre y por su fama, una iglesia que se ha hecho famosa por ocupar el primer lugar entre las iglesias aborrecidas por el Señor. Si había una iglesia que estaba en bancarrota espiritual de forma total, era la iglesia en la Odisea. Un nombre que ninguna iglesia se atrevería a poner al frente de su local de reunión. Antes se escogen los mejores nombres. Iglesia llamada Filadelfia, iglesia llamada Esmirna. ¿Quién se pondría a iglesia llamada Laodicea? Conociendo lo que le precede a esta iglesia. Si bien Sardis era una iglesia muerta, no obstante, había allí un pequeño remanente que el Señor Jesús aprecia y valora y les pide que se conserven para que anden con el Señor en vestiduras blancas, pero en la Odisea al parecer todo estaba mal. No había allí al parecer ningún creyente que pudiera estar en comunión con el Señor, antes por el contrario. Ellos sabían, o bien el Señor se había ido de ellos, probablemente ellos ni se enteraron, pero el Señor Jesús no estaba en sus vidas. Ellos tenían actividades, ellos tenían prácticas, ellos hacían cosas como iglesia, pero el Señor Jesús no estaba entre ellos. Es realmente una situación caótica para la iglesia en la Odisea. Nosotros lo leemos hoy. Es el último mensaje en la lista del Señor Jesús. Y entre algunos análisis que se hacen del mensaje del Señor Jesús a sus iglesias, algunos llegan a decir que las iglesias identifican también los diferentes tiempos de la iglesia en general, de la iglesia a modo universal. Y que el último tiempo que se va a vivir es el tiempo de la iglesia en la Odisea, un tiempo donde los creyentes han dejado afuera al Señor Jesús. Ahora, sin ánimo de entrar en eso, quiero básicamente comenzar con una pregunta. Esta iglesia está sin el Señor Jesús. El Señor Jesús está fuera de esta iglesia. Y es medio raro que siga siendo la iglesia, a pesar de que el Señor está fuera de ellos. Sin embargo, al final del mensaje, el Señor Jesús le dice: yo estoy afuera, yo estoy a la puerta, estoy llamando, estoy golpeando. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, entraré y cenaré con él. Y es una de las expresiones quizás más significativas que pueda tener este mensaje. Una invitación del Señor Jesús a cenar con él. Una invitación del Señor Jesús a tener una grata compañía con él. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros acá podemos de alguna manera analizarnos y decir que nosotros hemos cenado con el Señor alguna vez? Que alguna vez hemos tenido nosotros un tiempo con el Señor, un tiempo de comunión, de alguna manera íntima, una cena, y eso tiene mucho valor en el antiguo Medio Oriente. Pero las iglesias de hoy, ¿cuántas han cenado con el Señor, cuánto han deseado eso realmente para poder estar en una categoría de iglesia encendida, por decir de alguna manera. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuánto del cristianismo moderno de hoy, por estos lugares, desea verdaderamente a Cristo? ¿Cuántos creyentes están deseando a Cristo y las cosas venideras? ¿Cuánto estamos deseando cada uno de nosotros vernos en Cristo algún día? Vernos en la eternidad. ¿Cuánto de ustedes están orando por esas cosas? ¿Cuánto de nuestras oraciones contiene los nombres de los hermanos que está sentado al lado de usted, pidiendo en cada mañana, en cada tarde, en cada noche, diciendo que de alguna manera el Señor nos conceda estar juntos en su gloria, sentados alguna vez en su mesa, en la mesa del Señor, en las bodas del Cordero? ¿Cuánto estamos orando por esas cosas? ¿Cuánto estamos anhelando esas cosas? ¿Cuánto estamos deseando esas cosas? ¿O qué cosas ocupan nuestro deseo? ¿Qué cosas ocupan y llaman y captan nuestra atención? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz y darnos la fe, esta fe salvadora que nos hace creer en ti y en tu obra, confiar en ti y en tu sangre. Gracias por haberte fijado en nosotros. Señor, ahora te pedimos ayuda para que nos enseñes a caminar y a vivir para ti cada día de nuestras vidas, Señor. Estos han sido tiempos muy, muy fríos, Señor Jesús, para la vida de la iglesia. El cristianismo está en una decadencia. Y nosotros como manada, como pequeña iglesia tuya, esperamos, Padre, que nos enciendas cada vez más, Señor, en el fervor de tu Espíritu Santo, y que nos conduzcas, Señor Jesús, en la senda angosta. Oh, Señor amado, tú ya vienes pronto, y tú vienes por tu iglesia, por aquella que está velando, así que despiertas, Señor, en el corazón de tu iglesia, y en cada creyente genera, Señor Jesús, ese despertar también, para que, oh Dios mío, seamos atraídos en pos de ti y trabajemos, Señor Jesús, en la última hora que queda antes de que tú tomes a tu iglesia. Así que en este tiempo, en este mensaje, te pedimos ayuda para que nos dirijas de principio a fin en el desarrollo de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, ¿qué sabemos de la iglesia en la Odisea? Bueno, muy poco. Prácticamente nada en realidad. Sabemos de su existencia no solamente por medio del libro de Apocalipsis, sino sabemos de su existencia por medio también de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosas dista 15 kilómetros de la Odisea, así que entendemos que esta iglesia también fue fundada durante el ministerio de Pablo en su tercer viaje misionero, donde estuvo haciendo base en Éfeso, y de allí se propagó el Evangelio para todas las ciudades. Probablemente haya sido Epáfras quien fundó la iglesia en la Odisea, porque Epáfras era ministro, pastor en la iglesia en Colosas. Y esas son conclusiones que uno puede tomar a partir de lo que las escrituras dejan ver. Respecto de la ciudad, bueno, también era una ciudad que se beneficiaba por su ubicación, ya que la Odisea era un punto donde había el cruce de dos rutas importantes, una que pasaba, que venía de Éfeso, y otra que pasaba por la Odisea hacia Pérgamo, y de ahí directamente al mar mediterráneo, así que por ese lado tenía muchas ventajas, comercialmente había crecido y una de las razones de su enriquecimiento fue eso, el punto de comercio, y a partir de allí también ellos habían trabajado con la producción de lana color negro. Ellos habían inventado la manera de fabricar prendas y alfombras importantes a partir de la lana en color negro. Eso lo había hecho una ciudad importante. Y también a partir de que habían descubierto una medicina que era el colirio y que de alguna manera se distribuía en ese tiempo para todo el mundo greco-romano. Ellos eran una importante ciudad por causa también de que medicinalmente estaban avanzados. Ellos tenían una universidad, sería la equivalencia, donde muchos habían llegado a perfeccionarse allí y ellos habían inventado este medicamento. Como ciudad estaban básicamente sobre una meseta muy alta, de alguna manera era una ciudad militarmente hablando como inconquistable. Era difícil poder conquistar a la Odisea. El terreno, la ubicación geográfica que tenía la hacía difícil. Sin embargo, tenían una gran debilidad y era que el agua no llegaba naturalmente, sino que tenían que hacerlo a través de un conducto donde traían el agua varios kilómetros desde lejos, y ese era el punto vulnerable de la ciudad, porque cualquiera podía truncar también este paso de agua y básicamente debilitar a la ciudad por ese lado. Era un acueducto lo que tenían. Y bueno, el otro defecto que tenían es que al ser transportada el agua varios kilómetros llegaba tibia. El agua llegaba tibia, llegaba impura, llegaba sucia, no era una buena agua, era básicamente un agua inútil. Aunque tenía alguna utilidad en general, no servía para refrescarse, no tenía básicamente utilidad directa para las personas. Por otro lado, a modo informativo, como contexto, la ciudad fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa. O sea, la Odisea es el nombre de la esposa de Antíoco II. Y había un gran número de judíos en esta ciudad. Y la iglesia había prosperado tanto que en el tiempo en que, en el año 60 después de Cristo, en el gran terremoto que ocurrió en Asia Menor, donde muchas ciudades fueron destruidas, también la Odisea fue destruida. Casi por completo, pero su gran poder en ese momento adquisitivo, sus riquezas, permitieron refinanciar su propia reconstrucción. Ellos no necesitaron que Roma pueda ayudarlos en ese sentido, como sucedió en las otras ciudades, sino que ellos dijeron no, rechazaron la ayuda de Roma y ellos financiaron su propia reconstrucción. Así que por ese lado, digamos, esta era una ciudad que estaba bien, económicamente estaban bien, tenían sus defectos, pero materialmente estaban bien. En lo que respecta al confort, ellos eran una ciudad envidiable, eran una ciudad donde muchas personas querían vivir y querían ser parte de esta sociedad. Bueno, en medio de esta ciudad tan rica, tan enriquecida, quizás tenían mucho oro, por eso también el Señor Jesús le habla de oro refinado. Ellos eran una ciudad enriquecida, era una ciudad famosa por el colirio. Y bueno, el Señor había plantado una iglesia en esta ciudad. Probablemente, esto es una conclusión personal, era una iglesia muy vistosa, probablemente era una iglesia opulenta, en muchos sentidos, materialmente, con la clase de personas. Era una iglesia que ellos mismos llegan a calificarse, a decir de ellos mismos, no nos hace falta nada, tenemos todo. Sí, ellos no tienen a Cristo, pero ellos materialmente y mundanamente tienen de todo. Bueno, el Señor Jesús les envía un mensaje a esta iglesia y les dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Diles esto, por decir de alguna manera. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos en colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un mensaje muy fuerte. Es uno de los mensajes más desalentadores, por decir de una manera, para una iglesia que se creía rica, enterarse que ellos son pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Pero al final también es un mensaje que busca la restauración de esta iglesia. El Señor Jesús tiene una manera particular de presentarse a esta iglesia, así también como lo hizo a la iglesia en Filadelfia, ya que aquí se identifica no con las descripciones que había reportado el apóstol Juan en el capítulo 1 de este libro, sino que utiliza una presentación diferente, diciendo: acá yo, el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, tengo que decirle estas cosas. Y aunque nosotros usamos mucho la palabra Amén, nuestras oraciones, las cerramos con un Amén, nuestras alabanzas incluyen la expresión Amén, y a menudo usamos la palabra Amén. Entendemos que una de sus equivalencias o significado es así sea. Sin embargo, Amén tiene un significado mucho más profundo y elevado en las Escrituras y más precisamente en el Antiguo Testamento. Amén es la transliteración de una palabra hebrea, ¿sí?, que significa primeramente verdad. Significa verdad, confirmación. Se refiere a algo firme, algo inmutable. Jehová mismo se presenta en el Antiguo Testamento, en Isaías 65:16, él se presenta como el Dios Amén, que significa, y está traducido en la Reina Valera 1960, como el Dios de verdad. Pero ya en el Antiguo Testamento vemos a Dios presentarse como yo soy el Dios Amén, que significa el Dios de verdad. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Amén para confirmar la veracidad de algo. Por ejemplo, en la misma oración que el Señor Jesús enseña a sus discípulos, luego que él les marca cuáles serían, por decir de alguna manera, las pautas de una oración, concluye con un Amén. El final de las cartas de Pablo, como Romanos y Primera de Corintios, finalizan con un Amén. Y en otras partes del Nuevo Testamento también el mismo vocablo Amén se traduce como desierto. O sea, cada vez que leemos desierto, desierto os digo, en realidad es Amén, Amén, les digo. Y que también se traduce como de verdad, les digo. Y todo esto se refiere, el valor de la palabra Amén, del vocablo Amén, se refiere a verdad. A que Dios es verdad y a que todo lo que Él dice es verdad. Por eso Jesús dice, Amén, Amén, les digo, de verdad, les digo. Porque de Dios procede únicamente la verdad, no hay mentira en ninguna de sus palabras. Él es el Dios de la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesús se presenta acá como el Amén. Se presenta aquí como la verdad, como el que viene básicamente a evidenciar la mentira por medio de la verdad. Él es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, nosotros lo sabemos por medio de las Escrituras. Jesús mismo, al final del libro de Lucas, él puntualmente empezó a declararle a sus discípulos todas las cosas que las Escrituras dicen de él, comenzando desde todo lo que es el Pentateuco, siguiendo por los Salmos y por los profetas, dando a entender que la totalidad del Antiguo Testamento habla de Cristo y del cumplimiento de todas las profecías de Dios en Cristo. Busque conmigo en 2 Corintios 1:20, Pablo mismo llega a escribir respecto del Señor Jesús. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Que significa todas las promesas de Dios se cumplieron en el Señor Jesús y en él solamente fueron verdad. Si a eso se refiere, y es testificada, dice Pablo, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces el valor de la palabra amén en esta presentación es importante. Jesús utiliza el vocablo amén como un título. Y esto también a nosotros nos enseña y nos educa la manera en la que también debemos ocupar esta palabra. Para el Señor Jesús esto es un título, lo cual también para nosotros se relaciona con el Señor y al mismo tiempo también nos habla de confirmación, de inmutable, de verdad. Por otro lado también el Señor Jesús se presenta como el testigo fiel que se complementa a amén, el amén, el testigo fiel. Y es que si Jesús es el Dios de verdad, Él solamente va a hablar verdad. Y todas las cosas que el Señor Jesús dice son verdad. Él es el testigo fiel en el sentido que Él pudo decir todas las cosas que el Padre le había enseñado que diga, las dijo todas de manera completa y total, sin añadir nada. Él fue fiel en el testimonio que tuvo que dar, en el testimonio que tuvo que dejar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto significa que si Él es la verdad, fuera de Él todo es mentira. Hermanos, fuera del Señor Jesús todo es mentira, por más que parezca verdad. Todo es engañoso, todo es básicamente una ilusión. ¿Sí? Es como una gran obra de ilusionismo, donde el ilusionista es Satanás. Él se ha presentado como el que está creando toda la ilusión. Él es el principal en este mundo, él es el príncipe de este mundo y él está ilusionando a las personas con cosas que parecen reales, pero no lo son. Son cosas que perecerán, este mundo perecerá, este mundo va a ser cambiado. Las personas que persiguen las cosas de este mundo al tiempo se verán frustradas y en amargura porque todas las cosas de este mundo se van a perder. Pero las cosas que están en Cristo son eternas. Satanás es llamado por Jesús mismo el padre de mentira. Todo lo que él hace y la manera en la que él dirige el mundo es mentira. Y finalmente el Señor Jesús dice el principio de la creación de Dios. Y esto también tiene un valor y una intención. Se refiere a que Jesús es el origen de la creación y no un ser creado. Él es el origen de la creación. En Juan 1:3 Jesús dice todas las cosas, bueno Juan escribe, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es preexistente. Es probable que esta manera de presentarse del Señor Jesús sea, obviamente, como hemos dicho, con una intención directa. Y de la misma manera, Colosas está muy cerca de la Odisea, son solamente 15 kilómetros de distancia. Y ya en el tiempo de Pablo, muchos filósofos griegos en Colosa estaban cuestionando la deidad de Cristo. Sí aceptaban la existencia de Jesús, pero cuestionaban la deidad de Cristo diciendo, ¿él es Jesús verdaderamente Dios? Esto generó en principio lo que Pablo escribe en su carta a los Colosenses, en Colosenses 1, 15 al 17, lo que leyó también nuestro hermano Rafael al inicio de esta reunión, donde dice puntualmente que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el preeminente de toda la creación, y por Jesús fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por medio de él y para él, y todas las cosas en Jesús subsisten. Entonces, probablemente la iglesia en la Odisea también estaba con algunas doctrinas hereje o heréticas, donde quizás se estaban cuestionando la deidad de Jesús. Y yo pienso que sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús está fuera de esta iglesia. Jesús está fuera de la iglesia en la Odisea. No hay ningún miembro de la iglesia en la Odisea que pueda tener a Jesús en su corazón como para que en los tiempos de reunión de esta iglesia haya, aunque sea uno entre la multitud de la asamblea, que pueda tener a Cristo y pueda manifestar a Cristo. Pero aparentemente no hay ninguno. Esta iglesia está muerta. Esta iglesia está sin Cristo. Ellos probablemente estaban en algún punto cuestionando, o alguien con una doctrina hereje había llegado a confundirlos al punto tal que su cristología, por decir de alguna manera, estaba mal. El Señor Jesús no está con ellos. Y de alguna manera hay un ultimátum, por decir de alguna forma, en esta iglesia, en este mensaje, perdón, que dice en el versículo 15, Jesús le dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Todo lo que tú haces no se escapa de mi conocimiento. No eres frío, tampoco eres caliente. ¿Sí? Tú eres un creyente que, bueno, mundano no eres, ¿sí? Porque tienes apariencia de creyente, pero creyente no eres, porque vives como mundano. Entonces, ¿qué eres? Eres tibio. Eres una mezcla de mundo con cristianismo, por decir de alguna manera. Dices que amas a Dios, pero amas el dinero. Porque todo lo que haces está pensado en la prosperidad. Todo lo que haces está pensado en echar raíces en este mundo y seguir las vanidades de este mundo. Pero tú dices que eres cristiano. Jesús le dice, bueno, fríos no son, caliente tampoco, son tibios. Ah, eso es un halago, Señor. Te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú eres un desventurado. La palabra desventurado es desgraciado. Sin gracia. Tú eres miserable, tú eres pobre. Tú eres ciego, tú eres desnudo. Hermanos, ¿qué mensaje realmente? ¿Cómo puede ser la reacción de los laodicenses frente a esta calificación del Señor? No hay ningún elogio en el mensaje a la Odisea, no hay ningún elogio. Sí, aunque sea en Sardis, que estaba muerta, había unos cuantos que el Señor dice, pero tienes allí unos cuantos que no se han contaminado y andarán conmigo en ropas blancas. Pero acá no, hermanos. Acá directamente es el reproche de principio a fin. El Señor Jesús los juzga de alguna manera por ser tibios, y en el lenguaje metafórico hacía referencia al suministro de agua de esta ciudad. Ellos como ciudad tenían un agua tibia, un agua sucia, un agua impura que no podía usarse. Bueno, está de más aclarar que ellos no tenían manera de enfriar el agua. No es como nosotros, uno dice, bueno, si abro la canilla y sale agua tibia, ¿cuál es el problema? ¿La pongo en la heladera o saco hielo de la heladera y la enfrío? Pero en ese tiempo no había manera y formas de enfriar el agua, por tanto, era un problema que el agua que llega, por decir de alguna forma, por ese acueducto al uso de cada uno de los ciudadanos, sea tibia. No podían refrescarse con esa agua porque era tibia, era impura. Tampoco podían usarla medicinalmente, era un agua sucia, así que era un agua inútil. Y el Señor Jesús, tomando de esta comparación, Así como un agua, cuando uno llega, por decir de alguna forma, agitado, cansado de alguna actividad, de algún trabajo, y necesita refrescarse, va y abre la canilla, y si toma un vaso y se sirve agua, si esa agua está tibia, lo primero que hace es escupir esa agua, porque quiere un agua refrescante, quiere un agua que pueda realmente saciar la sed y al mismo tiempo refrescar el cuerpo. No era así el caso con la iglesia en la Odisea, porque si ellos eran una fuente de agua, no podían refrescar el alma de nadie. Ellos, básicamente, cualquier persona que llegaba a la Odisea, por decir de alguna manera, si tomaba de su enseñanza, al fin la terminaba escupiendo. Si venía alguna persona cargada y abrumada por el trabajo, por el hecho de transitar la senda, y necesitaba algún consejo, necesitaba algo de ellos, no encontraba saciedad en la iglesia de la Odisea. Todas sus palabras, todas sus enseñanzas eran como agua tibia, eran como agua inútil. Su predicación de alguna manera no llegaba a los corazones. Ellos eran, como yo he titulado este mensaje un poco quizás grotesco, por decir de alguna forma, eran una iglesia nauseabunda. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ellos producían y alguien quería tomar de ellos, lo terminaba vomitando, lo terminaba escupiendo. De alguna forma directa el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia, porque ustedes son tibios, los vomitaré de mi boca. O sea, como decir, ustedes son impasables, no los puedo pasar, no los puedo retener conmigo, están fuera de mí. Nosotros vemos que eso es cierto, Jesús está fuera de ellos. Y ellos están fuera del Señor. Hermanos, lo malo de ser tibio es que no genera ninguna reacción en quien tiene contacto con el agua tibia. Mientras que el agua caliente hace reaccionar a las personas, ¿sí? El agua fría eriza toda la piel, el agua tibia no causa nada. ¿Saben qué causa en realidad? Relajo. Así que si alguien va a una fuente de agua tibia y pone los pies, relajo, me acuesto, no hago nada. Generalmente se puede interpretar que esas son las cosas que genera la tibieza. Relajo, o ocio, vagancia, no se hace nada. El agua caliente, el mensaje, un mensaje caliente realmente irrita el corazón. Muchas personas han llegado a decir, incluso que estuvieron en esta iglesia y se fueron, que son mensajes que a ellos no les caía bien. Yo oro, sigo orando por cada una de estas personas, pero al mismo tiempo digo gloria a Dios. Porque la palabra de la cruz, hermanos, tiene que llegar a ofender la naturaleza humana que se ha cansado de ofender el corazón de Dios. Así que como dijo un predicador, que se ofendan un poco no hay problema. Se cansaron de ofender a Cristo con sus acciones, con su mala vida, y que se ofendan un poco por el mensaje, no hay ningún problema. Pero bueno, así que un mensaje caliente, por decir de alguna forma, genera eso. Y eso tiene que generar reacción en las personas para acercarse a Cristo. La permanencia de esta iglesia, de la Odisea en el mundo, no generaba nada. Su mensaje no erizaba la piel de nadie, no quemaba a nadie. Eran sal, pero sal insípida. Habían perdido todo buen sabor. Se habían hecho tibios porque se alejaron de Dios, de la fuente de calor, y habían apagado el espíritu. ¿Cómo podemos identificar en términos prácticos cuando una persona es tibia? Y cómo evidenciar esto a flor de piel, por decir de alguna manera. En un sentido práctico, un creyente tibio se puede identificar por lo que sale de su boca. Por lo que sale de su boca, ¿sí? De alguna manera, en un sentido metafórico, nosotros somos una fuente. El Señor Jesús dijo que cuando nos convertimos a Él, de nosotros va a fluir también agua. Porque Él es la fuente y Él fluye por nosotros. Entonces, muchos que profesan ser creyentes y se congregan en una iglesia, nos damos cuenta si ellos son tibios o si están fríos o si están fervientes para el Señor por lo que escupen cuando abren su boca. ¿Por qué? Porque al final las palabras de los tibios nunca llegan a saciar a nadie. No son palabras refrescantes que animan el alma de los trabajados en la senda del Señor, sino son una fuente de agua tibia, emanan solamente quejas. Usted se junta con una persona tibia y lo único que ellos emanan son quejas, chismeríos. No hay saciedad espiritual en sus palabras. Ellos solamente van a estar quejándose, van a estar diciendo cosas de otros, van a entrar en chismerío. Esa es una persona tibia, porque al fin sus palabras y sus cosas siempre van a causar asco, siempre van a causar vómito. Una persona ferviente en el Señor, cuando escucha a una persona tibia, lo primero que hace realmente es despreciarlo. Decir, hermano, ¿sabes qué? Yo converso contigo y no me edifico absolutamente nada. Todo lo que yo puedo recibir de ti realmente es tibieza. No puedo saciarme, no puedo refrescarme, no puedo ni siquiera contagiarme de un espíritu de fervor, porque solamente son quejas, solamente son chismeríos, solamente cosas son sin sentidos, desvaríos. Bueno, hermanos, esta conducta de tibieza le produce náuseas al Señor. Los falsos cristianos que dicen ser calientes pero son de corazón frío son los verdaderos tibios. Porque por fuera, como dije al principio, por fuera ellos dicen que son cristianos y se atavían como cristianos y asisten a un culto cada domingo, pero tienen el corazón tremendamente frío. Y entre su apariencia de caliente y su corazón frío, su estado final es tibieza. Literalmente, son personas que el Señor Jesús vomitará de su boca. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la fe, como Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3, 5. Pero aparte de eso, hermanos, lo peor de esta iglesia es que ellos tenían una valoración equivocada de ellos mismos. No solo que eran tibios, sino que se habían valorado a ellos mismos como una iglesia, como dice el 17, rica, enriquecida, sin necesidad. Sin embargo, el Señor Jesús dice, ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Son desgraciados, no han caído de la gracia. Y al caer de la gracia están en miserias. Fuera de la gracia del Señor están escarbando la basura mundana como pobres que buscan algo que comer en los desperdicios y algo para cobijarse del frío por causa de su desnudez, pero al mismo tiempo no saben ni qué comen ni si encuentran algo para abrigarse porque son no videntes. Es una condición tremendamente drástica. No solamente que están comiendo basura, no tienen con qué cobijarse, al mismo tiempo son no videntes. Esta es una iglesia que inspira más de lo que ellos piensan que son ricos y que no tienen necesidad. Sin embargo, el Señor Jesús evidencia su necesidad para mostrar que ellos están en necesidad de compasión más que de otra cosa. Ellos son realmente miserables y no se han dado cuenta. Están en una bancarrota espiritual. Ellos están destruidos y ellos no pueden financiar su propia reconstrucción. Por eso el Señor Jesús le dice en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué más? Compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más, Señor? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque estás enfermo de la vista, no estás viendo nada. El Señor Jesús dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo, sean celosos, arrepiéntanse. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El consejo del Señor Jesús a esta iglesia refleja el amor por ella. Hermano, de verdad, esta es una iglesia que merece el juicio de Dios. Esta es una iglesia que por causa de haber dejado a Cristo afuera, ellos merecen ser castigados. Al criterio general de las personas, ellos no merecen una segunda oportunidad. Sin embargo, el Señor Jesús les da una segunda oportunidad, por decir de alguna manera. Ellos debían ser destruidos, el candelero debía ser quitado de ese lugar, esa iglesia tenía que dejar de ser por causa de que ellos habían dejado al Señor Jesús afuera. Ellos no tienen que tener posibilidad. Sin embargo, el Señor Jesús les da una posibilidad. Les da un consejo. Les dice puntualmente que compren oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirse y que unjan sus ojos en colirios. Y esto representa un trabajo espiritual que tiene que ver con su propia restauración. Obviamente no les está diciendo que compren la salvación, es imposible, la salvación es por gracia, pero si no le está diciendo que trabajen en su restauración, de alguna manera tomando de la principal producción de la Odisea, tanto de sus riquezas, por eso también le habla del oro, tomando de la producción de prendas que ellos tenían, le habla de vestiduras, y tomando del colirio que ellos habían investigado, el Señor también le habla de ungir sus ojos, lavar sus ojos en colirio espiritual. Ahora, revertir la situación se trata de empezar a trabajar. De alguna manera, la invitación podríamos parafrasear que dice: dejen de trabajar afanadamente por las cosas que perecen, dejen de afanarse por las cosas de este mundo, porque todas las riquezas y el confort y la manera, la cosmovisión que este mundo brinda son falsas, son engañosas, terminan en el abismo. Terminan en la condenación del infierno. Las cosas que el mundo ofrece tienen apariencia de piedad, pero su fin es amargo, su fin es condenación. De alguna manera, esta iglesia había estado afanada en el trabajo mundano, afanada en lo material. Ellos habían llegado a enriquecerse a costa de dejar a Cristo afuera y enfocarse en lo material. Ellos llegaron a malinterpretar que su prosperidad provenía del Señor, pero provenía de Satanás. De alguna manera ellos habían sido enriquecidos por Satanás, habían sido bendecidos por Satanás. Cristo estaba fuera de sus vidas. Por tanto, el Señor Jesús se acerca a ellos y les dice básicamente que trabajen por las cosas más excelentes, por riquezas eternas, por vestiduras puras e incorruptibles que no se gastan y tengan una visión real de lo que es eterno y de lo que es perecedero. Tengan una visión real de lo que permanece y de lo que se corrompe. Tengan una visión real de la vida eterna y de la vida mortal. Busque conmigo Colosenses 3:1. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es un consejo del apóstol Pablo a los colosenses. Están muy cerca. Sí, es evidente que la tendencia natural de los ciudadanos de esta región era el materialismo, era buscar el confort mundano. Hermanos, el cristianismo no es un voto de pobreza y no hay nada malo con el confort, pero si el confort es mi meta, ¿sí?, entonces sí hay algo malo, porque yo voy a perseguir esas cosas a costa de descuidar otras. Ahora vuelvo a preguntarlo como habíamos empezado este mensaje. ¿Cuánto vale Cristo en nuestras vidas? ¿Es Cristo realmente el tesoro? Es evidente, hermanos, que el cristianismo de hoy está enceguecido. De verdad, uno de los clamores de la iglesia de este tiempo tiene que ser: Señor, unge los ojos del cristianismo y de la iglesia de hoy con colirio para que vean. Porque enfocados en las cosas materiales, no van a poder ver nunca a Cristo. Están enfocados en las cosas de este mundo, en el engaño de las riquezas, descuidando las cosas celestiales. Pablo nos dice: ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Que todos los días salgo, miro al cielo, pienso en las estrellas, me imagino calles de oro en una ciudad imaginaria que está en nuestra mente? ¿Cómo hacemos estas cosas? Primeramente, hermanos, nuestra cosmovisión, nuestra manera de mirar el mundo tiene que cambiar. Hemos sido adoctrinados por el mundo mismo y por la cultura para ver el mundo con lentes culturales. Pero las escrituras, como en alguna ocasión lo dijo un predicador, tienen que ser los lentes de todo creyente, a fin de que nosotros nos pongamos la escritura como anteojo y podamos ver realmente cómo es el mundo a partir de la visión de Cristo por medio de las escrituras. Entonces les estoy diciendo que si estudiamos las escrituras, vamos a encontrar los tesoros que el Señor Jesús promete. Son una promesa. El Señor Jesús no ha dejado caer ninguna de sus promesas a tierra. Todas se han cumplido, por tanto las cosas que ha prometido, todas se cumplirán, ninguna caerá. Y está en nosotros permanecer en esa fe y poder ver el mundo a partir de la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de las Escrituras. Tenemos que buscar, como dice el Señor Jesús: compren oro refinado en fuego para que sean ricos, vestiduras blancas para vestirse y unjan sus ojos en colirio. ¿Cómo compramos estas cosas? Bueno, en términos prácticos, alcanzar estas cosas no es una cuestión de comercio, por decir de alguna manera, sino es entregar nuestras vidas por ellas, rendir nuestras vidas, entregar nuestras vidas. Busque conmigo Isaías 55:1. Hay muchos engañadores que dicen que hay que hacer pactos con el Señor por medio de dinero. Todo eso es falso, porque el Señor Jesús en Isaías 55:1 dice puntualmente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero nos está hablando de consagración, de ir a la fuente. Jesús es la fuente, hermanos. De ir a la fuente, de ir a refrescarnos con el agua que emana de esa fuente, agua viva, agua viva, que produce vida. Nosotros, como almas sedientas, estamos en dependencia de Cristo. Tenemos que permanecer en esa dependencia, tenemos que ser como ese enfermo que se acostaba al costado del estanque, esperando que un ángel descienda y mueva el agua para ir a tirarse y ser sanado. De alguna manera, la necesidad del creyente es esa, es estar al lado de Cristo. Hermanos, no hay mejor anhelo y mejor deseo a partir de lo que he leído en esta carta, de decir: Señor, yo quiero cenar contigo. Yo quiero, Señor Jesús, tener comunión contigo. Yo quiero, Señor Jesús, compartir contigo. El Señor Jesús dijo, y lo reporta Juan en el Evangelio, puntualmente dice: permaneced en mí. Y eso se refiere, ¿saben a qué? A acampar al lado del Señor. Lleva tu tienda, lleva tu carpa, ármala y convive allí. Permanezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque fuera del Señor Jesús, nada de manera absoluta podemos hacer. Compren, le dice, la segunda figura es vestidos blancos. Ellos estaban básicamente con harapos. Todas sus obras eran como trapo de inmundicia, de acuerdo a lo que dice Isaías 64:6. Todas las cosas que ellos decían, somos ricos. Probablemente, hermanos, ellos al ser ricos hacían obra de beneficencia. ¿Sí? Cualquier persona en estado pobre que llegaba, seguramente, pienso yo, podía ser ayudado tranquilamente en esta iglesia porque le sobraba el dinero. Sin embargo, todas sus obras son trapo de inmundicia. Ellos están con harapos, ellos están desnudos. El Señor Jesús le dice, compren ropa y vístanse para que no se descubra la vergüenza de su desnudez y laven sus ojos con colirio. Ustedes están enfermos. Ustedes no están teniendo un buen discernimiento. Ustedes no conocen a Dios. Ustedes ignoran la verdad. Ustedes están engañados por la mentira del mundo. Jesús habla en el mensaje, en el Sermón del Monte, respecto del ojo y del valor que tiene en el ojo para el cuerpo humano. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está enfermo, entonces hay un problema. ¿Sí? A eso se refiere. Así que si tu ojo es bueno, si está bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, si tu ojo está enfermo, entonces tu cuerpo estará en tinieblas porque no podrás ver nada. Ellos necesitaban con urgencia una medicina para sus ojos. Ellos están enfermos, ellos no están viendo. Ellos piensan que ven, pero no están viendo. Ellos están viviendo una ilusión y tienen que salir de ese engaño. Tener una visión espiritual es imprescindible para andar en luz, para caminar con el Señor. De lo contrario, vamos a caminar en tinieblas. El Señor Jesús le dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Y eso demuestra el amor del Señor Jesús para con sus hijos. Amar no es tolerar el pecado. Amar es reprender el pecado. Ese es el verdadero valor del amor. Cuando se confunde amor con tolerar el pecado, es obsesión. Y la obsesión termina siempre en algo fatal. Pero no así el verdadero amor, que busca siempre restauración, que siempre está buscando lo mejor. Y el Señor Jesús dice, yo reprendo a los que amo. Voy de alguna manera a disciplinar, a castigar a los que amo. Una iglesia que está relacionada con el Señor debe someterse a la corrección del Señor. Una de las medicinas que el Señor Jesús usa en todas las iglesias es el arrepentimiento para que ellos se vuelvan del error, que haya un cambio de mentalidad y un cambio de actitud en su manera de proceder. Ellos tienen que volverse. Les dice puntualmente que busquen con celo el arrepentimiento, que sean celosos de esas cosas para que vuelvan al Señor. Y por último, el Señor Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como hemos dicho, el Señor Jesús está fuera de esta iglesia. Esta es una de las razones por la cual esta iglesia está así, tan pobre, desventurada, ciega, desnuda. Pero el Señor Jesús le dice, yo estoy golpeando, estoy afuera. Y esto afirma de alguna manera lo que ya hemos dicho. No había allí ningún creyente auténtico, ningún creyente genuino había en esa asamblea. Todos se habían corrompido de corazón. Porque si al menos hubiera habido alguien, una familia piadosa, el Señor Jesús podría decir, estoy dentro de esa iglesia. Pero acá el Señor Jesús está afuera. No hay nadie. Quien oyera la voz del Señor en esta reprensión, quien abriera la puerta, tanto de la iglesia para reconciliarse o de su propia vida familiar para reconciliarse con el Señor, gozaría de una cena con el Señor. Y este es un cuadro de restauración espiritual. Compartir una comida en aquellos tiempos era una clara figura de unión, de compañerismo y también de reconciliación. Cenar aquí se refiere a la última comida del día. ¿Sí? Para ese tiempo era la última comida de la tarde, para el tiempo del Señor Jesús. Y así que con esta invitación el Señor Jesús le estaba diciendo: arrepiéntanse y vuelvan prontamente a la comunión con el Señor Jesús antes que caiga la noche y venga el juicio del Señor y nadie pueda escapar. Al que logre eso, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesús le promete compañerismo al que logre realmente alcanzar esa restauración espiritual. Un compañerismo en la gloria futura, en su reino. Es una invitación a señorear con Él en cielos nuevos y tierra nueva, donde Él es el Señor de señores, y nosotros bajo su señorío. Algunas citas puntuales que nos aclaran este panorama. Busque conmigo Mateo 19:28. Lucas 22:29, 2 Timoteo 2:12. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el texto cuando dice: le daré que se siente conmigo en mi trono? Algunas referencias bíblicas nos ayudan a despejar el panorama. Mateo 19:28 dice primeramente: y Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo, ¿sí? Amén, les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Lucas 22:29 también se reporta básicamente lo mismo. El Señor Jesús dice en esta ocasión: yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y se sienten en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Pablo le escribe a Timoteo respecto al sufrimiento, 2 Timoteo 2:12, dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Y finalmente en Apocalipsis 5:12, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, esta es una promesa que realmente debe generar un incentivo en la vida de todo creyente. Una promesa más que el Señor Jesús pone delante de sus hijos para que nos aferremos y para que corramos por estas cosas. El Señor Jesús en todos los mensajes a las siete iglesias en Apocalipsis ha cerrado con promesas. Y déjenme hacerle un repaso del cierre de cada uno de los mensajes, donde hay una serie de promesas para los creyentes vencedores. Primeramente dice: el que venciere comerá del árbol de la vida, Apocalipsis 2:7. Recibirá la corona de vida, Apocalipsis 2:10. No sufrirá daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2:11. Comerá del maná escondido, 2:17. Recibirá una piedrecita con un nombre nuevo, 2:17. Autoridad sobre las naciones, 2:26 y 27. La estrella de la mañana, 2:28. Vestiduras blancas, 3:5. Serán hechos columnas en el templo del Señor, 3:12. Van a tener escrito el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y de Cristo mismo, Apocalipsis 3:12. Hay una serie de promesas para los vencedores. Y el Señor Jesús dice: el que tiene oído, oiga, escuche el mensaje. En la carta a los Hebreos, el escritor dice puntualmente: si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. No endurezcan su corazón. Y así debe ser, hermanos, para cada uno de nosotros. Hemos escuchado gloriosas promesas del Señor Jesús para los vencedores. Son promesas que de alguna manera son el incentivo por el cual debemos correr. Ahora, si no estamos viendo estas promesas, si no estamos entendiendo estas promesas, está claro, hermanos, que estamos necesitando colirio, porque no estamos viendo bien. Me hace acordar en esa ocasión en que el Señor Jesús sana a un ciego. Y primeramente, cuando le apoya la mano, le pregunta si ve. Y él dice: veo las cosas como árboles. Y nuevamente el Señor Jesús pone las manos sobre él y él ve completamente. Seguramente el estado de muchos creyentes es así. No estamos viendo bien las cosas, no estamos viendo bien las promesas. Estamos perdiéndonos. Todo el bosque por a veces por un pequeño árbol. En conclusión, hermanos, una de las cosas que más se destaca en este mensaje a la iglesia en Laodicea es el llamado que el Señor Jesús hace a que no tarden en abrir la puerta. El Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando. Él está llamando a sus hijos, llamando a su iglesia. Y una de las urgencias de todo creyente es no tardes en abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque el Señor no estará allí rogando todo el día. Él no va a estar allí esperando a tus tiempos. Él va a pasar. Y si tú no abres, Él va a pasar y tú no vas a estar con el Señor. Voy a cerrar con esta cita. Cantares. Búsquela conmigo. Cantares capítulo 5. Versículo 2 hasta el 8. Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de la gota de la noche. La respuesta de la esposa es, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí y me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas del muro. Yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y este pasaje tiene un subtítulo que se llama El tormento de la separación. Y muestra no solo la desesperación de la esposa, o de la que va a ser esposa por haber perdido a su esposo, sino también muestra la desdicha que van a correr por causa del abandono de su esposo. Y hay mucha semejanza en este pasaje con la iglesia en Laodicea, en el sentido de que ambas están desnudas y el esposo está afuera llamando. Debemos procurar tener oídos sensibles para escuchar siempre la voz del Señor, para no resistirnos a su llamado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no desearíamos tener, lo vuelvo a repetir, una cena con el Señor Jesús y un perfecto compañerismo con Él hasta que partamos de este mundo? Que el Señor nos permita perfeccionar esa comunión con Él. Realmente agradezco al Señor por su misericordia para con nosotros y por la manera en la que Él nos habla y la manera en la que nos está pastoreando. Pero incluso en este privilegio de ser su iglesia, también nos llama a perfeccionar nuestra comunión con Él. Así que atendamos el llamado, perfeccionemos nuestra comunión con Él, estemos en compañerismo con el Señor y el Señor sea glorificado, hermanos. Paz del Señor Jesús.